que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Sintac, innovando para la industria vitivinícola y el manejo agrícola. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están? Bienvenidos al aire. Estamos iniciando un nuevo programa aquí junto a Francisco Contardo, como todos los sábados junto a usted, muy tempranito. Gracias por comunicarse con nosotros, por seguirnos a través de Twitter, también a través de Facebook, y por informarse de toda la actividad del agro en elagro.radioagricultura.cl. Vamos a comenzar el programa de hoy. ¿Cómo estás, Francisco?
Bien, pues aquí con mi partner Verónica Díaz.
Lindo.
Pasándolo bien, como cada semana, conversando temas agroalimentario.
Ocho semanas medio corta entre medio, pero bueno, ya estamos en día sábado.
Pero no importa, nos escuchan de todas partes. Además, la gente a donde salga dentro del país, si es que sale de vacaciones por las distintas regiones, hoy en día en todas prácticamente hay radio agricultura, porque esta red ha ido expandiéndose por todo el país. Así que
estamos llegando prácticamente a todo el país.
Si van por las carreteras, por donde anden, efectivamente van a estar escuchando nuestros programas.
Vamos a comenzar saludando a nuestros auspiciadores. ¿Te parece? Ribulis, Quimetal, Cals, FIA, Valent, Javi Hidráulica, Copeval, Sintac y FMC.
Así es, y el día de hoy tenemos temas súper interesantes. El primer tema que hablaremos tiene que ver con una innovación que está revolucionando la industria láctea del país. Se trata justamente de que el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, ¿no es cierto?, que depende además del gobierno de Chile, del Ministerio de Agricultura, una institución que tiene más de 50 años, acaba de instalar la primera piedra de la primera lechería robotizada de la provincia de Osorno, que estará operando en un plazo de 4 meses. Es interesante poder conversar con el subdirector nacional de I+D del INIA, Iván Matus, quien está hoy en día en los estudios de Radio Agricultura, para poder conversar sobre este tema. Bienvenido al Agro, Iván.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Iván, bien frente al micrófono para que te escuchen bien y nos cuentes de esta...
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, y para nosotros es un agrado poder transmitir todo lo que nosotros hacemos como institución. El INIA tiene, tal como se mencionaba, más de 50 años, vamos a cumplir casi 54 años, somos la principal institución de investigación agrícola del país y dependemos del Ministerio de Agricultura.
Y realizando una labor súper importante, en que han desarrollado una cantidad de más de variedades vegetales.
Muchas variedades, estamos tremenda. En cereales, todos los cultivos, estamos incursionando fuertemente en frutas también, que también es otro aspecto importante. Y estamos ubicados de Arica a Punta Arenas. La única, hay dos regiones en las que no tenemos presencia física. De centro, o sea, que es la región de Tarapacá y la región, siempre se me confunden, la Arica y Parinacota, la que sigue es Tarapacá y la que sigue
Antofagasta
y Tarapacá son las dos que no tenemos presencia física, pero sí tenemos trabajo, o sea, estamos prácticamente en todas las regiones y en cada región con énfasis de acuerdo a la demanda agrícola que hay en cada una.
Y con investigadores y generando I+D para el sector agrícola, y que después queda, la gracia es que queda para los productores, efectivamente. No es algo que sea para que el propio INIA esté constantemente haciendo negocio con eso, sino que se entrega.
Un enfoque que es súper importante es que yo diría que casi el 80 o 90% de la investigación que nosotros hacemos es transferible y es aplicada. Es el enfoque que tenemos, hacemos un porcentaje relevante, importante de investigación básica que es necesaria para la investigación aplicada, pero nuestro fuerte enfoque es entregar productos directamente a todos los productores, claro, con énfasis. Hoy día estamos mucho énfasis en la agricultura familiar, agricultores medianos, pequeños, pero también nos enfocamos a agricultores grandes, empresas, agroindustria. Hoy día también tenemos contratos o convenios de investigación con una serie de agroindustrias aquí a nivel nacional, convenios también con universidades fuera del país, también trabajamos con muchas universidades dentro de Chile, digamos.
Hay varias variedades de distintos frutos que han sido bien emblemáticas, me recuerdo como en los últimos años la INIA Great Want, que lleva el nombre de INIA justamente, una uva de mesa.
Esa es la primera uva de mesa chilena. que tiene como nombre INEAP Grape One, y ahora tiene un nombre más de fantasía que se usa mucho en el mercado de la uva, que es Mailén. Es un nombre de Mapudungún que significa doncella o dama. Ese es el nombre, el sello que hoy día se le está dando. Y esa uva se ha trabajado a través de un consorcio. Eso es súper importante, porque cuando uno habla de investigación, a veces la gente asocia que la investigación uno está sentado en un laboratorio haciendo experimentos y no pasa nada, uno se olvida de lo que pasa afuera. La línea Grape One sale a raíz del trabajo que venía haciendo en línea, y después se incorporan agentes privados. Perfecto. Productores, exportadores y viveristas.
¿Qué consorcio es el que está detrás?
Biofrutales. El consorcio Biofrutales.
¿Dónde está Fede Fruta también?
No, ese otro consorcio. En Fede Fruta, el consorcio es con Asoex y Fede Fruta.
Ya.
Es un consorcio distinto. Aquí está Agrícola Brown,
por mencionar. Fundación Chile también, Agrícola Brown.
Biofrutales ahí participa.
Porque Biofrutales está en Fundación Chile, su oficina está en Fundación Chile.
Sí, pero solamente ocupa un lugar físico.
Perfecto.
No tiene relación directa con Fundación Chile. Ya. Está inserto ahí.
Y está Juan Carlos Brown ahí también.
Juan Carlos Brown, el presidente del directorio de Biofrutales en este momento.
Perfecto.
Entonces ahí se arma este grupo que parte por allá por el año 2006 más o menos, y el objetivo es trabajar en uva de mesa. ¿Y por qué sale esta uva? Esta uva sale relativamente rápido. Desarrollar una variedad en todos los cultivos es bastante largo. Hablamos de 10 o 15 años, promedio. Y a veces a los privados les cuesta un poco invertir, porque normalmente el privado quiere cosas bastante rápidas. Pero también ahí está un poco la visión que tienen a veces los investigadores, y hubo un investigador, Jorge Valenzuela, que lamentablemente falleció, que fue el que partió con los trabajos de mejoramiento genético de uva.
El mono grande.
El mono grande, exactamente.
El papá del presidente de los viveristas de Chile, que aquí lo mencionó en este programa, Jorge Valenzuela, hijo.
Jorge Valenzuela, hijo. El papá fue...
Un gran saludo a Jorge, gran amigo.
El papá de él fue el que hizo los primeros cruzamientos que dieron origen a esta uva INEA Grape One.
Él fue director de línea también.
Fue director de la estación experimental La Platina, que está ubicada aquí en Santiago. Y aparte de la uva, que es una uva negra, hoy día esa uva ANA, que es la Asociación de Viveristas, la está probando hoy día en 15 países alrededor del mundo.
Increíble.
Entonces, lo que se está exportando, bueno, para el productor es uva, pero también hay otro concepto hoy día que como país nosotros hemos tratado de ir inculcando, no solamente como INE, sino que como otras instituciones, exportar genética. Al exportar la uva, por ejemplo, al exportar la variedad, es genética de alto valor.
Y eso valoriza el producto chileno, sin duda, cuando hay genética de alto valor, que sea además genética resistente a la sequía, que tenga buenas calidades.
Son una serie de conceptos que hay que ir midiendo dentro de y aparte de la uva, estamos trabajando en cerezo también con Biofrutales.
Ya.
Ahora acabamos de lograr otros proyectos en conjunto con Biofrutales, vamos a trabajar en nogales también.
Ya.
Se va a trabajar algo en palto con el todo dentro del consorcio, dentro de ese consorcio de Biofrutales. Y en el otro consorcio, que es con Asoex, estamos trabajando en manzano.
Que ese es el consorcio tecnológico de la fruta, ¿no?
Sí,
con Asoex.
Exactamente.
Donde está Sergio Madureira.
Sergio Madureira, exactamente. Uh-huh. Exacto. Y ahí yo creo que tipo el 2022, por ahí más o menos, es probable, estamos cruzando los dedos para tener la primera variedad de manzana desarrollada en Chile.
¡Qué bueno!
¿Y qué característica especial tendría esa manzana?
Bueno, una de las cosas fundamentales es post cosecha.
Perfecto.
Post cosecha, eso. Y por eso alguien dice, oye, ¿por qué desarrollar variedades uvas en Chile, variedades de frutas en Chile, y no traerlas de afuera? También se pueden traer de afuera. Pero en muchos países la fruta no necesita moverse 30 días o 40 días.
No tiene que llegar de Chile a China.
Exactamente, no tiene que llegar de Chile a China. Entonces es un concepto súper, súper, súper importante. Dulzor, acidez, crocancia, color. Son todo ese tipo de, todas esas características que hoy día se están buscando en esta manzana, la primera manzana chilena desarrollada en Chile, ¿no?
Claro.
Qué bueno. Oye, Iván, bueno, no sé si ya nos vamos a ir a una pausa, pero por lo menos déjanos esbozado antes, después seguimos conversando en el segundo bloque de lo que es este proyecto de robótica y en Osorno, ¿no? En una planta.
Bueno, es una zona, Osorno, toda la región de los ríos, los lagos, una zona lechera. Las lecherías se han ido desplazando hacia el sur. Uh-huh. Por razones de rentabilidad, por distintas razones, y la idea del INE es siempre tratar de ir un poco en la punta de la tecnología. A veces se puede, a veces no se puede. Felizmente nosotros logramos un acuerdo nuevamente con los privados, en este caso Alfa Laval, en donde ellos nos dan en comodato un robot y el otro robot también en concesión, en comodato, que ellos lo ponen sin costo, y el otro en concesión, que nosotros lo vamos pagando de a poco en la medida que vamos produciendo. Y la idea de este... Hay lechería robótica hoy día en Chile funcionando.
Privada.
Y como nosotros somos un ente en donde la idea es generar información y generar conocimiento, la idea es ver cómo esto funciona. Y también esta lechería está asociada a pastoreo, o sea, animales en pastoreo. Ya. Es bien entretenido el tema, porque en el fondo el animal se mueve prácticamente solo. Hay que entrenarlo un poco. Y prácticamente la lechería funciona 24 horas. O sea, ahí no hay el lechero que tiene que levantarse
no hay turno para descansar,
el animal se mueve solo. La idea es que no camine mucho cuando hay una lechería de pastoreo, que camine, no sé, 800 metros, 900 metros, un kilómetro, una cosa así. Se mete al robot, eso es un entrenamiento que se le da, se instala, y un brazo que está regulado por láser hace todo el trabajo que antes hacía el lechero, digamos. Y la idea aquí es generar conocimiento, generar información para que ayude a los productores a tomar decisiones. Los productores privados en general, ellos a veces van más en avanzada en algunos temas, pero ellos generan información un poco para tomar sus propias decisiones. La idea aquí es que esto sea más masivo. Porque a veces hay algunos que le dicen, oye, ¿será rentable, no será rentable? ¿Qué cosas tengo que hacer?
¿Hay beneficio?
Se tendrá beneficio, y en el fondo uno como institución de investigación, la idea es poner toda esa información a disposición de los productores.
Nos vamos a ir metiendo ahora en el segundo bloque más en el detalle de este proyecto, que tiene que ver justamente también con esta primera lechería robotizada en la provincia de Osorno, justamente de línea. Nos demoramos en llegar a ese tema porque nos apasiona también la labor que hace INEA en genética también, que es súper interesante. Pero ya con esta introducción, con introducción mediante al tema, en el segundo bloque nos podemos seguir adentrando en eso. Y antes le quería contar que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura.
Sintac, empresa líder en el área de la construcción de acero, llega al mundo agrícola con su innovación para la industria vitivinícola y el cultivo de frutales, Central Viña y Tutor Frutal. Productos de acero galvanizado de fácil instalación y mayor vida útil en comparación a los postes de madera. Largos y perforaciones a medida para el paso y enganche de alambres. Ambos productos sirven para acerco perimetral. Mayor control fitosanitario. Producto nacional con certificación chilena. Descubre más en www.sintac.cl. FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, escribe a consultaschile@fmc.com. El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida frontal contra botritis, con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antiresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valent Biosciences. Infórmese en www.valent.cl. ¿Cómo las elecciones impactarán en la economía? ¿Qué nos deparan los mercados internacionales? ¿Recuperaremos el crecimiento? No te pierdas el seminario Perspectivas Económicas 2018, organizado por Contémpora y Copeval, a beneficio del Hogar Misión de María, el martes 7 de noviembre, a contar de las 8:30 horas. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, y los exministros y economistas Felipe Larraín y Felipe Morandé nos darán sus visiones respecto de qué es lo que se viene para 2018. Inscríbete en www.copeval.cl. Cupos limitados. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro, conversando con Iván Matus, subdirector de I+D del INEA, que nos está contando este proyecto de robot, el primer robot, ¿no? La primera lechería robotizada de la provincia de Osorno, que va a estar operando en un plazo de 4 meses. Iván, a ver, tú alcanzaste a explicar que las vacas entran ahí a un robot que reemplaza lo que es hoy en día el hombre, pero esto es como un galpón. Trata de graficarlo para la gente que nos escucha.
Básicamente lo primero que se construye es una estructura en donde los robots estén protegidos, que puede ser básicamente un galpón, donde tiene un diseño que permite que las vacas se puedan mover, tiene un flujo determinado para que las vacas que van a ser ordeñadas entren, salgan por una puerta, después caminen. Hay un patio de alimentación, que es un poco el atractivo también que tiene el animal cuando uno lo empieza a entrenar. El animal sabe que en ese lugar va a recibir un alimento especial. Y el robot es básicamente una estructura metálica que tiene una dimensión determinada, no sé exactamente cuál es la dimensión, donde el animal entra, tiene un sector donde tiene un alimento, que como les decía es un poco el atractivo, el animal se instala y tiene el robot tiene un brazo que cómo se guía el brazo a través del láser. Entonces el brazo está programado, que la vaca se ubica, el brazo localiza dónde está la ubre, como que cuadricula y ubica los pezones y hace todo el trabajo. Primero, el trabajo de sanitización. Pezón por pezón va sanitizando, limpiando y estimulando al animal para que empiece a bajar la leche. Una vez que termina eso, se desconecta, el brazo deja instalado la pezonera que con la que lavó y empieza a agarrar uno por uno e instalar las pezoneras en cada uno de los pezones de la vaca y empieza el proceso de ordeña. Lo interesante es que esta máquina tiene asociado un computador donde va registrando la cantidad de leche que produce cada cuarto, cada pezón. Y también recibe una señal cuando ya se está acabando la leche, se desconecta automáticamente. Tiene una como una manguera retráctil y la manguera se va al lugar en donde se posiciona. Entonces, además de la ordeña, sanitiza al animal. Una vez que termina la ordeña, viene otro pezón donde vuelve a sanitizar para evitar problemas de mastitis. El lugar donde está el animal es bastante limpio, o sea, se evitan también problemas de infección de pies, que también es bastante complicado para el animal. El animal está bastante confortable, lo cual permite todo este confort. Aquí hay otro concepto que se está usando hoy día muy importante, que es el bienestar animal.
Sí.
El animal no está estresado, el animal va voluntariamente a ser ordeñado. O sea, el estímulo del animal, aparte del alimento que va a recibir, es que su ubre está llena y necesita descargarla. Y el animal sabe que ahí se va a sentir.
Esa lechería robotizada es como un verdadero spa para la
vegetación. Esa es un poco la idea.
No sé. No es chiste, Verónica. Es que yo las conozco, la iba a ver, la vi una vez en Osorno, ¿no? En la Sago Osorno, ¿no? Que más o menos por estas fechas se realiza en noviembre normalmente en Osorno. Me tocó ver una vez una de esas lecherías. Son bastante livianas, no son tan grandes, ¿verdad? Son reporte una pieza aproximadamente. Y efectivamente va entrando la vaca y el proceso es tan limpio que le van limpiando, la van echando.
Yo no sé si la vaca lo pase chancho. Tengo mis dudas.
Es casi amoroso el proceso.
Y el tema de bienestar animal y sanidad es súper importante porque eso permite también que los animales puedan tener un mayor pedido de ordeña. En general, en una lechería común duran 3 años un animal. cuando el animal se trata de mejor forma, mucho más desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de bienestar, un animal eventualmente podría hasta durar
Desde ese punto de vista, para la industria de la leche, ¿cuáles son los beneficios? O sea, ¿esto qué implica un proceso como esto?
Mucho más mayor, si uno lo ve desde el punto de vista productivo, mayor rendimiento de leche, menor reducción de problemas sanitarios, mastitis y ese tipo de cosas que afectan directamente a la productividad. Mayor tiempo de un animal que pueda ser más productivo. Mientras más cantidad de terneros tenga una vaca, tú amortizas mejor el capital. Uh-huh. Una vaca de alta producción con buena genética puede llegar a costar 1 millón o más de 1 millón de pesos. Uh-huh. Entonces la inversión es alta. Y sabemos que los márgenes en la lechería hoy día son cada vez más estrechos.
Son bajos, sí.
Entonces tú puedes con este sistema aumentar entre un 10 y un 15% la productividad. ¿Ah? Reduce un poco el tema del gasto mano de obra. ¿Ah? Entonces son todos esos beneficios que hoy día aportan al productor lechero, que está a veces en situaciones medias complejas.
Sí, bueno, un proceso que tiene que ser supervisado, me imagino.
Sí, es un entrenamiento, y volviendo un poco a lo que tú decías, básicamente esta es una construcción que se hace, ¿ah? En donde se diseña dónde van a ir los robots, cuál va a ser el movimiento, y como les decía, esta es una lechería a pastoreo. ¿Ah? En donde el animal tiene que ubicarse en un lugar donde están los potreros, y el enfoque nuestro es cómo generar información que les permita a los productores tomar mejores decisiones.
Y al final esa es la razón por la que se toma la decisión de implementar esta primera lechería, o es porque para entender la razón por la cual INEA adquiere de cierta manera, ¿no es cierto? Porque no es que esté adquiriendo propiamente tal, ¿no es cierto? Sino que es un proceso en que está lo que contabas tú, cómo las está recibiendo esta lechería robotizada. Pero en el fondo se toma la decisión por qué razón, porque hay un plantel de vacas de INEA que hay que tener en buenas condiciones, porque se requiere entregar información a externo, porque los estudios que se están haciendo tienen que ser de mejor calidad por parte de INEA, y para eso se requiere esta tecnología. ¿Cuál es la razón importante de esto?
Yo creo que la principal razón para INEA es poder desarrollar tecnología o entregar información a los productores para tomar mejores decisiones, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista técnico. ¿Ah? Y hoy día se está viendo que estas lecherías robotizadas están apareciendo, y hay muy poca información. Muy poca información de libre acceso. Uh-huh. Entonces, en la zona nosotros tenemos una lechería que también es una lechería modelo, pero una lechería más tradicional. Incluso una lechería en donde uno sube a un segundo piso y puede mirar los animales, porque los animales tú no los tienes que molestar cuando, no los tienes que estresar cuando están en un proceso de ordeña. Uh-huh. Entonces, la idea también es comparar. Nosotros ya tenemos una lechería tradicional que se hace de investigación, y queremos instalar esta segunda lechería robotizada para poder comparar. Un productor te puede decir, oye, ¿qué gano yo con cambiarme de sistema? Tú le puedes decir mano de obra, una serie de cosas, pero ¿cómo yo tengo el dato?
Claro.
¿De cuánto renta?
¿De cuánto renta?
Pensando que el sector lechero también está viviendo una situación media complicada hoy en día, ¿igual puede ser atractivo un proyecto de este tipo, Iván?
Por supuesto, yo creo que son los principales usuarios. Tanto lecheros grandes, nosotros también estamos apuntando un poco a lecheros de menor tamaño, agricultores medianos que tienen sus lecherías, y también pensar que en otros países se usa un tipo de cooperativismo, que exista uno o dos robots en un sector donde varios grupos de productores puedan llegar con sus animales y poder... Porque el agricultor chico, si uno lo piensa desde el punto de vista mano de obra, el agricultor mediano y chico también de repente le falta mano de obra. A veces la mano de obra es él. ¿Y por qué se da esta situación? Porque estamos viendo, nosotros tenemos trabajos de investigación, estamos fortaleciendo los trabajos de investigación en lechería en la zona. Acabamos de contratar una investigadora bastante bien formada, vamos a contratar ahora otro investigador en lechería. Se están haciendo muchos trabajos desde el punto de vista de nutrición en animales, en lechería, asociado al cambio climático, gas efecto invernadero, metano. Entonces queremos meter todo esto, no solamente quedarnos con el tema, digamos, de respuesta a ciertas cosas, sino que enfocarnos en el tema productivo y poder entregar esta... Y asociado a eso, que dispusimos de unos fondos que tenía INEA, un fondo patrimonial que nos ha permitido hacer esta y muchas otras inversiones que hoy día están en desarrollo. En este periodo de 4 años más o menos se van a invertir alrededor de 5.000 millones en distintos centros. Y esta es una, nosotros somos una, dependemos del Ministerio de Agricultura, somos una corporación de derecho privado, pero hay un consejo que toma estas decisiones. Nosotros vamos, presentamos, el consejo lo preside el ministro, y dentro de ese consejo hay actores públicos y privados. Hay decanos de Facultad de Agronomía, hay gente de productores importantes, productores grandes, y nosotros presentamos el proyecto y ellos dan la autorización para seguir adelante con este y con otra.
De esos otros proyectos podemos seguir conversando justamente después de una pausa.
Así es, les cuento que CALS, 28 sucursales de Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. Eso es CALS, de lo agrícola, lo mejor. Vamos a separarnos brevemente y seguimos conversando con Iván Matus.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola. ¿Cómo las elecciones impactarán en la economía? ¿Qué nos deparan los mercados internacionales? ¿Recuperaremos el crecimiento? No te pierdas el seminario Perspectivas Económicas 2018, organizado por Contémpora y Copeval, a beneficio del Hogar Misión de María, el martes 7 de noviembre, a contar de las 8:30 horas. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, y los exministros y economistas Felipe Larraín y Felipe Morandé nos darán sus visiones respecto de qué es lo que se viene para 2018. Inscríbete en www.copeval.cl. Cupos limitados.
El fútbol no para. Nosotros tampoco. Hoy, sábado, continúa el campeonato de transición Scotiabank.
Acompáñanos en vibrantes y emocionantes partidos que podrían comenzar a definir al próximo monarca del fútbol chileno.
Desde las 11 de la mañana, no te pierdas el duelo de Caturros y Azules.
Más tarde, en el CAB, se ven las caras a aceleros y ruleteros.
En la Florida, un mano a mano de Thanos y Curicanos.
Y cerramos la jornada sabatina en San Carlos con Cruzados y Canarios.
Ya lo sabes, hoy, sábado, no te pierdas
Wanderers La U,
Huachipato Everton,
Audax Curicó
y Católica San Luis.
Solo por Deportes en Agricultura, 92.1 FM, fútbol y más.
Elecciones 2017. ¿Sabías que las empresas ya no pueden hacer aportes a los candidatos? Solo pueden realizar aportes las personas naturales mayores de 18 años de nacionalidad chilena que residan en el extranjero, chilenos y extranjeros habilitados para sufragar en Chile y los partidos políticos. ¿Tienes dudas? Te esperamos en CERVEL.cl o en nuestras redes sociales. También puedes llamarnos al 606-166. CERVEL. Elige el país que quieres.
Porque tus ojos merecen la mejor calidad, solicita en Ópticas Schilling cristales de alto índice. Lentes más delgados, livianos, estéticos y con 100% filtro UV. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Lleva 4 y paga 3.
¿Cómo lleva 4 y paga 3?
Sí, en Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y paga solo 3.
Acedan, distribuidor número 1 de neumáticos Bridgestone, Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
¿Has pensado que en el futuro el sol se puede convertir en el principal motor financiero del mundo? Sura Asset Management Chile te invita al sexto Sura Summit, presentando en gira por Latinoamérica a Peter Diamandis, cofundador de Singularity University, reconocido por el New York Times por sus bestsellers, donde plantea un futuro de abundancia en que todo es posible. Prepárate para vivir mejor de lo que piensas. En México, Colombia, Perú y Chile. Más información en surasummit.com. Exclusivo para clientes seguros de Vida Sura y corredores de Bolsa Sura. Asistencia por invitación, personal e intransferible. Cupos limitados.
Glassy es como mirarte de casualidad en un reflejo y encontrarte rico, como la pizza que estás comiendo.
Glassy. Go Glassy.
Ven por tu 2x1 en anteojos ópticos en Rotary Kraus, para que siempre puedas tener más de un estilo y lucirte con todos tus amigos. Para más información ingresa a www.rk.cl.
Go Glassy.
por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR, Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información ustedes pueden encontrar en www.javihidráulica.com. Y estamos conversando con Iván Matus, subdirector nacional de I+D de Línea. Estamos muy entretenidos porque realmente una cantidad de proyectos y novedades que tienen ustedes, fantástico.
Sí, hay muchos. Volviendo un poco al tema de la lechería, algo que se me quedó que es re importante, aparte de aumentar la productividad, la sanidad también, se van registrando una serie de parámetros productivos, parámetros sanitarios, incluso a través de este computador tú puedes detectar si el animal está próximo al celo o no al celo, eso te permite regular los encastes, te permite ser más eficiente, te permite incluso, ya cuando hay bastante información, preparar la dieta. Si al animal le falta algo, o sea, te entrega una cantidad de información bastante grande y es otro desafío.
Claro.
Uno, el desafío es implementarlo, ponerlo en funcionamiento, pero también el desafío es gestionar después la información que se genera para ir mejorando una serie de otros parámetros.
¿Cómo se puede ir aportando ahí, Iván, a generar una ganadería, ¿no es cierto?, y una industria lechera también, con mayores niveles de sustentabilidad? Sabemos que justamente también se requiere mucha agua y una huella hídrica importante, y también una huella de carbono importante por todo lo que van dejando justamente también los animales. Entonces, ¿cómo se va a poder ir trabajando eso de una manera más sustentable?
Bueno, nosotros dentro de nuestro eje estratégico de investigación tenemos un área que se llama sustentabilidad y medio ambiente, uh-huh, o áreas de investigación, donde una de las cosas que se toma ahí es todo el tema hídrico, el gas efecto invernadero, que lo mencioné hace poquito rato.
Claro, porque produce metano.
Metano, claro. Y en el caso de los animales, ahí lo que se está trabajando, hay un grupo justamente ahí en Osorno, que es referente latinoamericano, ¿no?, en el gas efecto invernadero en la parte de praderas y animales.
El centro INEA Remegue.
En Remegue, aquí liderado por Marta Alfaro.
Ya.
Y ahí lo que se está haciendo, desde el punto de vista nutricional, o sea, cómo tú manejas las dietas de los animales para poder mejorar la productividad del animal o aumentarla, pero también reducir el tema de una de las cosas del gas efecto invernadero, hacer mejor uso del agua, uh-huh, a través de las praderas, buscando material genético más tolerante o más resistente a la falta de agua. Uh-huh. De hecho, nosotros partimos el año pasado con un proyecto de riego también en la zona de Osorno, uh-huh, donde estamos ya haciendo investigación en riego. Y también tenemos un proyecto de riego en Coyhaique, uh-huh, en donde uno dice, oye, Coyhaique, zona austral, pero ahí han habido eventos de sequía. Pero estamos trabajando en el tema agua, en el tema gas efecto invernadero también, a través de las dietas de los animales, y lo enfocamos directamente al tema animal, uh-huh, para ir reduciéndolo.
¿Cómo está trabajando en otra área, línea, otras nuevas técnicas de mejoramiento vegetales? Existe por un lado la transgenia, que en algún momento INEA es de los organismos que ha hecho investigación en transgenia, si bien no se ha logrado aplicar, ¿no es cierto?, por razones regulatorias, pero sí ha estado preparándose para el caso de que exista en el país. ¿Qué ocurre con las técnicas que vienen ahora? Se habla del CRISPR, que puede ser una solución en medicina, pero también puede ser solución en agricultura, esto de poder editar los propios genes de un organismo.
La edición génica, o las New Breeding Techniques, las nuevas técnicas de mejoramiento genético. De hecho, nosotros ya estamos trabajando en eso. Aquí en la Platina, en la parte frutal, hay un investigador que es Humberto Prieto, que él es el líder en la parte de biotecnología en frutales y hortalizas, y ya tiene algunos resultados de manera experimental con CRISP y con otras tecnologías. O sea, de hecho tiene un trabajo que es bien interesante en cerezo. Todos los frutales tienen requerimientos de horas frío. Entonces hoy día en los cerezos nosotros tenemos un trabajo justamente con Bifurtal en la zona norte, en la zona de La Serena. Y el trabajo que está haciendo hoy día Humberto Prieto, que todavía está en las etapas iniciales, pero diría bastante avanzado, es silenciar algunos genes para que los frutales tengan un requerimiento de horas frío lo menor posible, o sea que tú te puedas mover con frutales a otras zonas en donde hoy día no se pueden cumplir con la hora frío, o incluso en esta misma zona, o zonas productoras hoy día de cerezo. Sabemos que el movimiento de las temperaturas varía, y hay años donde han estado al límite del cumplimiento de la hora frío, entonces ahí se está bajando. Claro. Y también queremos partir en la zona de central con cultivo. Estamos hablando, queremos empezar a trabajar algo con almidón resistente en cereales. Almidón resistente, almidón que se degrada más lento en el organismo. Entonces tú no lo absorbes tan rápido. Se está trabajando, esperamos conseguir recursos de un proyecto que se presentó para evitar el pardeamiento en papa. Cuando la papa uno la corta, se la deja mucho tiempo, se pone negra y no se puede usar. Se está trabajando también Humberto Prieto, que va a presentar un proyecto con estas nuevas tecnologías de mejoramiento.
Y para el catering, para los vuelos en avión, para los restaurantes.
Exactamente. Tiene un uso fantástico de que podemos estamos avanzando en esas nuevas tecnologías, porque sabemos que la transgenia, yo creo que ya a futuro, y con esta nueva edición génica, la transgenia ya se va a olvidar.
Ya, estas van a ir más allá.
Que estas son superiores y no es transgenia. Claro. La edición génica definitivamente no es transgenia. Entonces, claro. Y en el tema alimentos también. Ya. Que es lo que estamos haciendo en nuestros programas de mejoramiento genético, que es una de las grandes fortalezas que tiene el INEA, es desarrollar lo que se llama hoy día materias primas dedicadas, con un atributo nutricional específico. Por ejemplo, tenemos una avena que se liberó el año pasado, Júpiter INEA, que es alta en beta-glucanos. El beta-glucano es una fibra dietética. Entonces hay industria hoy día que compran la avena y extraen el beta-glucano. Y usan el beta-glucano como ingrediente para desarrollar barritas de cereales, bajas en calorías, ese tipo de desarrollamos papas, por ejemplo, papas, papas de colores. ¿Por qué? Para concentrar colorantes y extraer colorantes naturales. Sabemos que hoy día la industria de alimentos necesita colorantes. Y no sé si usarán todavía muchos colorantes artificiales, pero la idea es obtener colorantes naturales de papa, por ejemplo de calafate y otros productos, extracción de proteína, aumento de contenidos de proteína en algunos cereales, por ejemplo, o productos trigo. Nosotros somos altamente consumidores de pan.
Así es.
Nosotros desarrollamos una variedad de trigo que es un trigo blanco, que hoy día hay industrias que lo están utilizando, que muelen el grano completo y pueden obtener un pan de muy buena calidad, con más fibra, con más minerales, es lo que denomina el grano. No es integral, el concepto integral es distinto al grano completo, se muele el grano absolutamente completo. Y como la variedad es blanca, como el grano es blanco, tú vas al supermercado y compras un pan más blanco que el pan integral, y con las mismas características nutricionales. Entonces también estamos enfocando todo nuestro trabajo hacia la parte nutricional, dentro de los programas de mejoramiento genético.
Súper apasionante.
Entre otras cosas, entre miles de cosas. Un millón de gracias, Iván. Demasiado interesante el tema alimentario y la investigación que ustedes hacen ahí.
Se nos hizo cortísimo. La verdad que tenemos miles de preguntas para poder hacerte. Nos gustaría invitarte más adelante nuevamente.
Cuando quieran. Y cualquier investigador que ustedes quieran invitar, digamos, la idea nuestra es dar a conocer. Hay mucha gente que no sabe que el arroz que se consume en Chile es 100% chileno, que el trigo que se usa para hacer las pastas chilenas son 100% variedades que desarrollamos nosotros. Y en asociación con la industria. Estamos desarrollando hoy día un trabajo con otra industria para nuevos nombres, con otra industria para desarrollar variedades para hacer galletas. Y esa harina, es probable que esa harina se exporte también a Centroamérica, dentro de Latinoamérica. El tema sanitario. El tema uso de controladores biológicos, reducción de uso de los pesticidas, en lechuga, en tomate, en cereales, rescate de variedades antiguas. Bueno,
felicitaciones.
Me gusta mucho esto de cómo efectivamente también el sector público trabaja coordinadamente también con el sector privado y sobre las necesidades que efectivamente surgen de las personas, de los mercados, y para poder satisfacer esas necesidades realmente de una manera conjunta.
Exactamente. Le hemos dado mucho énfasis nosotros a eso en este periodo.
Te agradecemos mucho, gracias, Iván, gracias por esta entrevista en el Agro en Radio Agricultura.
Nos vamos a separar. Sintac, líder en acero en Chile, llega a tu campo con innovación para conducir el crecimiento de frutales. Fabricados en acero galvanizado, tienen mayor durabilidad en comparación a postes de madera. Nos separamos brevemente y ya seguimos con el Agro.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de innovación, proyectos de valorización del patrimonio agrario, desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre en Radio Agricultura, después de este bloque bien interesante en que estuvimos hablando también con el subdirector nacional de I+D de Línea sobre estas novedades tecnológicas, ¿no es cierto?, en el sector agrícola. Y ahora damos una vuelta en 180 grados a un tema súper cool, súper entretenido, súper interesante, que tiene que ver también con la imagen de nuestro país, con un producto atractivo, interesante, seductor, como es justamente el sector del espumante, y el espumante chileno. Hablaremos justamente sobre una marca nueva que está llevando el nombre de nuestro país a los mercados más importantes del mundo. Pero antes le tengo una particular recomendación. ¿Sabía usted que FIA es la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo? Más información en www.fia.cl. Y como le estaba diciendo, justamente hablaremos sobre una nueva marca que está llevando el nombre de nuestro país a los mercados más importantes del mundo. Se trata de la marca Espumante Chile, que debutó en octubre en Tokio, Japón, en el marco de la celebración de los 10 años del acuerdo comercial entre ambos países. Y para eso tenemos en nuestros estudios de Radio Agricultura a Angélica Valenzuela, gerente comercial de Wine of Chile. Angélica, bienvenida al Agro en Radio Agricultura.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Estás?
Bien, todo bien.
Buenos días, Angélica. Bueno, ¿qué importancia están teniendo estos espumantes chilenos en el mercado mundial? Cuéntanos para empezar a conversar.
Mira, para partir, yo creo que es re importante lo que ustedes estaban comentando, que esta es la primera vez que desarrollamos una marca sectorial y la marca se llama Espumante Chile. Y tal como ustedes decían, estamos capitalizando y usando el nombre de Chile hacia afuera. En términos de espumante, bueno, el espumante, tal como en Chile, ha tenido un crecimiento impresionante. Si lo llevamos a números mundiales, el crecimiento nuestro ha sido de 300% en volumen, lo que es súper importante, estamos hablando en 10 años, y se ha ido desarrollando en mercados como Inglaterra, en Estados Unidos, en China y principalmente Japón. Por eso es que el lanzamiento decidimos hacerlo en Japón. Ahora, ¿por qué queremos?
¿Por qué se genera esto de tener que esta marca chilena?
Mira, lo primero es que decidimos hacer esta marca porque queríamos darle valor a la categoría espumante Chile. No había una decisión o no había, digamos, en Chile todavía un instrumento legal que regulara la calidad y en el fondo cómo se iba a distinguir este producto. Entonces trabajamos con ProChile. Se decidió hacer esta marca para darle, digamos, un mayor valor y poder realmente posicionarlo afuera. O sea, la idea es tener una marca, construirla y hacerla potente afuera. Solamente un dato que yo creo que es bien relevante. A pesar de que hemos crecido mucho y que el espumante hoy día es una tendencia, yo creo que a todos ustedes les debe pasar. El espumante ha ido desplazando a otros alcoholes, digamos, como aperitivo, como acompañamiento de comida, en muchas ocasiones. Yo creo que en la época, no sé, de los papás o de los abuelos, el espumante era para el año nuevo. Hoy día el espumante es una bebida que se consume a diario y eso es súper interesante porque es liviana, porque es fresca, porque es fácil de consumir,
porque tiene menos calorías, a las mujeres les gusta mucho,
porque además tiene también sí, menos calorías, no, de todas maneras, y como digo, es muy refrescante también. Bueno, cuando empezamos a mirar, nosotros en Chile hacia afuera, y no todo el mundo lo sabe, somos líderes, somos un país número uno en exportación de vinos. Somos el número uno del Nuevo Mundo. O sea, vendemos más hacia afuera que Argentina, que Australia, que Nueva Zelanda y que el mismo Estados Unidos. O sea, somos muy importantes. Pero esta relación no se daba en espumante. Entonces dijimos, ¿por qué no capitalizamos esta fuerza de marca que tiene Chile, también para los espumantes? Ahora, ¿por qué Japón? Porque no fuimos tan lejos, en verdad. Y tal como decías tú, nosotros lanzamos en Japón el 19 de octubre, recién. Yo vengo llegando, yo estuve en el lanzamiento. Y elegimos un barrio muy cool, que es el barrio de Ginza, que es un barrio muy, muy hondero, muy de jóvenes, muy de alto valor, porque queremos posicionar nuestros espumantes como productos de calidad, productos que los restaurantes en Japón lo tengan, que los sommeliers los recomienden y que los consumidores lo quieran. Y para eso lo primero que hicimos fue un estudio para conocer quién lo consumía, para qué lo consumía y cómo era percibido. Y salieron varias cosas entretenidas. La número uno, botamos un mito. En Japón el espumante no es solo para mujeres, lo consumen por igual mujeres y hombres. Eso fue como la primera cosa que descubrimos.
¿Y jóvenes?
Y lo otro, lo consumen mucho los jóvenes, pero fíjate que se da un consumo bastante transversal. Lo que sí, el grupo como core, que nosotros definimos, que era como de 20 a 39, 40 años, consume el 33%. Y es un grupo al que dirigimos nosotros un poco los mensajes. ¿Por qué? Porque es un grupo que está dispuesto a innovar. ¿Ya? Es un grupo que está dispuesto a conocer cosas nuevas,
a probar.
O sea, va a buscar un espumante que no va a ser el champán tradicional, sí, digamos, de Francia, o el producto español, o el producto italiano. Está dispuesto a probar un producto nuevo, distinto. Y otra cosa que nos interesó mucho es que es un grupo que está hiperconectado. Por lo tanto, a través de redes sociales, de internet, tú llegas de una manera mucho más eficiente. Entonces, también nos interesaba. Bueno, y la otra razón de por qué fuimos a Japón, y yo diría que la número uno, es que 65% de nuestra exportación de espumante es a Japón. Entonces, hacía también...
Tan grande la proporción.
Es súper grande. Y en Japón, el otro dato que es así como, wow, que uno se impresiona, es que en los últimos 10 años crecimos 4.500%. O sea, en verdad ha sido muy fuerte el crecimiento.
¿Y por qué se ha dado ese crecimiento tan exponencial?
Yo te diría que han habido algunas razones que son bien concretas. Uno, que en términos de vinos, aquí separamos vinos tranquilos, que son los que todos conocemos, de los vinos espumosos o espumantes, que es lo que decimos. En vinos tranquilos somos número uno en Japón. Por lo tanto, hay una puerta de entrada. Tú cuando vendes vino, también se da una posibilidad de vender este vino espumoso o espumante. Entonces, se nos da por esa razón.
Los canales de distribución,
ya están trabajados y hay una muy buena imagen del producto chileno. Entonces, esas dos cosas nos han abierto las puertas. Desafío ahora, pucha, yo diría que es lograr engagement con el consumidor. O sea, el trabajo que vamos a hacer es con el consumidor final, y es por eso que hicimos, digamos, este desarrollo de marca y este lanzamiento de campaña, que el puntapié inicial fue el 19, tuvimos, digamos, en este marco que tú comentabas de la celebración del tratado, digamos, con Japón, tuvimos un lanzamiento súper entretenido en una discoteca, fue el director de ProChile, tuvimos al embajador plenipotenciario para el Asia-Pacífico, que es el expresidente Frey, presenté yo la campaña, que fue súper bien recibida. He hablado harto, pero es que la campaña en verdad es muy, muy interesante, porque ahí hablamos de no solamente descubrir espumante, sino que descubrir Chile. Entonces el llamado es como bien potente, dice Discover a Fresh Natural Life. O sea, la promesa es de una vida distinta. Estamos desafiando un poco al consumidor japonés a jugársela por una vida entretenida, por una vida natural, porque Chile es un país que es natural, ¿cierto? Hay una serie de barreras que nos hacen ser un país que está muy cuidado en términos de barreras fitosanitarias, en términos de ser un paraíso vitivinícola. Tenemos valles maravillosos, tenemos características de clima espectaculares, tenemos la cordillera con su frescura, el mar con la corriente de Humboldt, que también nos agrega frescura. Por lo tanto, el producto nuestro, si tú me dijeras, a ver, danos una característica, así como diferenciadora, es el frescor. El frescor, la naturalidad, son dos cosas súper especiales del espumante Chile. Y, obviamente, la calidad. Y eso es lo que quisimos resumir en la campaña. Y la campaña tiene un video precioso que va, digamos, viralizarse en redes sociales, donde hablamos de eso, de diferentes lugares de Chile, y tenemos este consumidor joven, millennial, que están tan de moda, pero es que en verdad son hoy día los que están gatillando y moviendo el consumo, y los mostramos en diferentes ocasiones de consumo, pasándolo muy bien, pero en una actitud muy, muy digamos, muy moderna y muy, muy de un Chile más vanguardista. O sea, si mostramos el norte, no están en el norte tirados frente al digamos, no sé,
pero Angélica, cuando Valle muestran Laguna, distinto,
una actitud distinta.
Cuando muestran distintos lugares de Chile, esta marca, Espumante Chile, tiene como referencia lugares del Valle Central, del sur.
No,
del...
nosotros estamos mostrando diferentes lugares de Chile donde estamos presentando esta actitud fresca y natural. Entonces mostramos muchos lugares, por ejemplo, del norte y del sur de Chile, donde están estos jóvenes que son japoneses, digamos, acompañados por un chileno, que están descubriendo esta vida un poquitito más al límite. Yeah. Si mostramos en el norte, lo mostramos en un lugar del norte donde mostramos el mar, ellos están haciendo surf. ¿Te fijáis? Si mostramos el sur, ellos están en los hielos milenarios, estamos mostrando un lugar de la Patagonia que ellos están consumiendo, pero en una actitud mucho más jugada, están recorriendo ese lugar. O sea, es una invitación también
a conocer Chile. Chile, claramente.
O sea, yo creo que siempre cuando
a vivir
nosotros...
Chile de alguna
a vivir
manera,
Chile,
¿no?
Y en el fondo nosotros siempre que trabajamos una marca que tiene obviamente Espumante Chile, estamos dando a conocer un producto, pero uno de los pilares es la imagen de Chile. Siempre. Uh-huh. De hecho, cuando hablamos de vino, nosotros tenemos cuatro pilares. Tenemos imagen de Chile, tenemos innovación, que es súper relevante. Es mostrar un Chile moderno, es mostrar un Chile confiable, es mostrar un Chile con su gente y sus productos. Tercer pilar es calidad y diversidad, que la calidad y la diversidad te lo dan las variedades, te lo da el terroir, te lo dan los valles. Y en último lugar, y para mí no es último, pero quedó ahí, sustentabilidad. Nosotros hoy día tenemos un código de sustentabilidad que es súper importante, y ahí trabajamos cosas como la comunidad, como el medio ambiente y la sustentabilidad en toda su magnitud, digamos.
Estamos conversando con Angélica Valenzuela, gerente comercial de Wine of Chile, justamente sobre este lanzamiento que se hizo de Espumante Chile como una verdadera marca, ¿no es cierto?, país en Tokio, en Japón, para este mercado que es el primer mercado de destino hoy en día para los espumantes chilenos en el mundo. Y les cuento, por otra parte, que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis es tu partner para el crecimiento. Y antes de ir a una pausa comercial, como cada semana, les cuento un dicho súper atractivo de esos que nos trae Jorge Nostroza dentro de los comerciales. A ver, Verónica, si tú me lo puedes contar.
¿Quieres que te diga lo que significa? Me imagino que a lo hecho pecho lo hecho...
Asume,
vos. Lo hecho, es como lo hecho está.
Es como si la haga. Si la embarré, la embarré.
Más o menos. Si la embarré, me avisáis.
Ya. Vamos a ver qué nos dice Jorge Nostroza, que es un experto en las tradiciones chilenas y en las frases, y nos cuenta realmente qué es lo que significa esto de a lo hecho pecho.
A lo hecho pecho. Oiga, si usted es bien derecho para sus cosas, bien machito y es de palabra y se metió las patas. Oiga, perdóneme, tiene que apechugar, pues. Y eso, a lo hecho, pecho. ¿Qué significa? Que usted tiene que dar la cara, tiene que poner el pecho al frente, la mirada también de frente, mirando los ojos, dando una explicación. ¿Y qué cosa mejor que hacerlo así, de frente? Es decir, a lo hecho, pecho.
Atención, señores productores de cerezas. RainGuard es la solución para cuidarse de las lluvias. RainGuard es protección segura con eficacia comprobada a nivel mundial. Con RainGuard usted gana en rentabilidad porque disminuye la partidura, gana en calidad porque aumenta la vida de post cosecha y gana en versatilidad y en seguridad ya que no produce fitotoxicidad ni presenta problemas de compatibilidad. RainGuard es protección segura para sus cerezas. Un producto de la calidad de Valent Bioscience y con el respaldo y distribución de Syngenta. ¿Cómo las elecciones impactarán en la economía? ¿Qué nos deparan los mercados internacionales? ¿Recuperaremos el crecimiento? No te pierdas el seminario Perspectivas Económicas 2018, organizado por Contémpora y Copeval, a beneficio del Hogar Misión de María, el martes 7 de noviembre, a contar de las 8:30 horas. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, y los exministros y economistas Felipe Larraín y Felipe Morandé nos darán sus visiones respecto de qué es lo que se viene para 2018. Inscríbete en www.copeval.cl. Cupos limitados.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro, junto a ustedes, conversando con Angélica Valenzuela, gerente comercial de Wines of Chile. Les cuento antes que Valen y Arista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valen y Arista, Life Science, a la vanguardia en el combate de la resistencia. Muy entretenido, Angélica, lo que hemos estado comentando, lo que tú nos has contado respecto de Japón. Y me gustaría que nos detallara un poco este espumante Chile. Es una marca, como bien decía Francisco, una marca de país. ¿Pero es también un sello?
Sí, mira, esta es una marca que, tal como decía yo al principio, nosotros desarrollamos en conjunto con ProChile para poder definir ciertos atributos y ciertas características que debieran tener los espumantes para poder salir al mundo, en el sentido de tener una cierta definición, ¿cierto?, un protocolo técnico de lo que significa ser un espumante. Ser un espumante Chile. Y en base a eso, por eso esto es una marca que se va a registrar con todas las de la ley, que tiene este protocolo técnico. De hecho, se abren dos. Una que es espumante Chile tradicional, ¿cierto? Y otra que es espumante Chile solo. ¿Por qué? Porque hay dos grandes métodos. Uno, el tradicional o champenoise, que es un método donde se le agregan, por ponerlo bien en simple, las burbujas se generan o se desarrolla por una fermentación en botella. O sea, dentro de la misma botella se produce esta segunda fermentación. Y el otro, que es un método que digamos que es el método Charmat, que es un método donde se hace en los tanques, se hace la segunda fermentación en tanque. Entonces ya va a tener, digamos, la marca dos aberturas, digamos. Método tradicional y espumante Chile solo. Ahora, las viñas para acceder a eso van a cumplir, ¿cierto?, con este requisito de certificación y van a poder usar el espumante Chile en su etiqueta. Por eso que elegimos un nombre que fuera corto y que fuera simple, de tal manera que lo pudieran poner en etiquetas que son, la verdad, un tamaño bien chico y generalmente tienen una marca, una submarca, una denominación de DO y un dibujito o, digamos, algún tipo de icono. Entonces, esto va a ir en las etiquetas. Y al mismo tiempo lo vamos a usar cuando hagamos, por ejemplo, ferias internacionales. Por ejemplo, hicimos una el año pasado, que fue la primera vez que la marca Espumante Chile salió, digamos, al mundo. Hicimos una feria en Provine, donde pusimos una barra de Espumante Chile. Y además en todo lo que es la comunicación. Esto, la idea es que se vaya construyendo, y lo vamos a construir con todos estos medios. ¿Te fijas? Esto, por ejemplo, va a ser un símil a lo que es hoy día un Prosecco, que es la marca que utilizan los italianos, o un Cava, que es la marca que utilizan en España, o un Champán, que es la marca que se utiliza, digamos, principalmente en Francia.
Por eso, cuando uno se toma un trago italiano de cualquier tipo, uno siempre dice combinar con Prosecco, por ejemplo.
Claro.
Y eso mismo debiese ocurrir en una botella nacional en el futuro, es decir, combinar con...
un espumante.
Espumante de Chile.
Y la idea es que en el fondo, a nivel de todo el mundo, esto se genere como una marca potente y que genere la preferencia del consumidor. Si al final del día lo que estamos buscando es dar una cierta facilidad a los consumidores para que cuando se encuentre con este producto les sea fácil reconocerlo y reconocer que detrás de esta marca hay calidad, hay, digamos, un producto reconocible y que tiene una válida.
Y esto también está saliendo hacia los otros mercados. Esta marca va a ser una marca que también se va a promover no solo en Japón, sino que en el resto del mundo.
Sí, nosotros partimos con Japón por una manera de darle foco. Los recursos, ustedes lo deben saber, cuando uno hace campañas a consumidor, todo se hace poco. Entonces la verdad es que tú tienes que poner foco y decidimos partir por Japón por las razones que ya di antes. Pero esto obviamente después se va a ir moviendo a otros mercados. Nosotros a nivel de Wines of Chile, que es, digamos, el que se preocupa por la promoción internacional de los vinos, tenemos 5 mercados como foco. Estos 5 mercados está China, está Estados Unidos, está Brasil, Canadá y Inglaterra.
¿Y para el espumante son los mismos mercados?
En general vamos a trabajar los mismos mercados, sí. El caso de Japón fue excepcional porque yo lo considero dentro de Asia, dentro del paquete, digamos, de China. Pero sí, la idea es trabajar los mismos mercados, porque en esos mercados tenemos, digamos, también gente que trabaja. Nosotros tenemos oficinas también en esos mercados. Entonces hace mucho más fácil el trabajo.
el segundo mercado de destino después de Japón, ¿qué vendría a ser?
Mira, ahí tenemos Inglaterra, está China y ya un poquito más lejos ya llega Brasil.
Perfecto.
Oye, Angélica, ¿cuáles son los desafíos de la industria de espumantes para mejorar las exportaciones?
Mira, yo creo que el gran desafío, ya lo he mencionado algunas veces, es lograr este engagement con el consumidor y que al final sea el consumidor el que empiece a preferir nuestro espumante y a pedirlo. Y acá hay varias maneras de hacerlo, o sea, dentro de la estrategia, más allá de hacer campaña, digamos en medios digitales, redes sociales, nosotros vamos a trabajar bastante con lo que son los sommeliers y con lo que es el on-trade. El on-trade sería todo lo que son restaurantes, hoteles, etcétera, que es una muy buena puerta de entrada. A ustedes mismos les debe pasar, de repente tú pruebas en un restaurante un producto, claro, y te gusta y lo conoces y después lo empiezas a comprar para tu casa. Entonces es una muy buena puerta de entrada. Yo diría que el desafío es lograr este conocimiento y este compromiso del consumidor final.
¿Y en cuanto al mercado interno?
Mira, el mercado interno también es súper interesante, se da la misma tendencia.
Porque acá también ha crecido mucho el consumo.
Acá ha crecido mucho y se da una cosa bien especial. En general, para los vinos, tranquilo, la venta externa, la venta exterior, es un 80% y un 20% es la venta interna. En el caso de espumantes, al revés. La venta del mercado interno es la mayoría, es lo más grande, es mayor que el mercado internacional. Entonces acá se da también la misma tendencia, está creciendo fuertísimo. En el primer semestre creció un 9%. La venta de espumante. Y se da por varias cosas. O sea, yo creo que todos lo hemos vivido. Hay un desplazamiento por otros productos, ya no es un producto estacional, se consume, digamos, en todas las ocasiones, está acompañando comida, está reemplazando otros aperitivos. Entonces está creciendo muchísimo. Y acá yo creo que se ha hecho un súper buen trabajo por varias marcas. Yo creo que hay muchas marcas, porque aquí no hemos hecho todavía inversión como espumante Chile.
Te iba a decir, acá no es necesario.
Yo creo que es necesario, ¿eh? Yo creo que vamos a llegar a hacerlo en algún minuto. Y hoy día lo han hecho las marcas por sí solas. O sea, tú te fijas, hoy día hay mucha marca haciendo comunicación. Y yo creo que se ha dado algo bien entretenido también en ocasiones de consumo, el cómo consumirlo, agregándole fruta, agregándole otras cosas. Han habido muchos desarrollos también, muchos lanzamientos. Hay muchas marcas entrando a este mundo de los espumantes. O sea, yo te diría que es un área tremendamente innovadora y al consumidor eso le gusta y le entretiene. Anda tú, por ejemplo, a una tienda de vino o incluso un supermercado y hoy día la góndola de espumante es mucho más interesante. Por ejemplo, tú encuentras rosé, encuentras productos que tú antes decías, o sea, ¿qué es lo que es esto? Sí. Por ejemplo, se dan los brut nature, los demisec, o sea, hay un range interesante. Y eso hace que el consumidor se entretenga y se acerque.
Sin lugar a dudas, y los gustos seguramente han ido migrando también hacia los brut, a los que tienen menos azúcar. Menos componente de azúcar, claro. Y los otros han quedado más para combinarlos con otras cosas.
Exactamente.
¿Los brut tienen menos azúcar?
Claro, o sea, el que tiene, ponte tú, si quisiéramos hacer así como una clase súper rápida, hagamos una clase súper rápida.
Absolutamente.
El brut nature, digamos, tiene una concentración de azúcar por litro entre 0 y 3 gramos. Después nos vamos al extra brut, que tiene un azúcar de máximo de 6 gramos por litro, estoy hablando siempre. Después viene el brut, que es como el más masivo, digamos, como un 50% claro, de lo que yo estoy hablando del volumen, que tiene un máximo de 12 gramos por litro. Ya. Después viene el extra seco, que tiene entre 12 y 17, el seco entre 18 y 32, el demisec 32 a 50.
Ese antiguamente era el más común, el
demisec. Claro, cuando no había
ya
mucha.
Sé cuál voy a comprar.
O sea, hoy día el consumidor se ha ido sofisticando, iba aprendiendo. Entonces ya todos están buscando el que tiene menos azúcar, porque además tiene unas características así como de sabor y de rico mucho
y más
interesante.
Además,
es mucho más fresco. Sí. Ahora, nada más rico en esta época que ya tomarse un espumante, así como a media tarde o antes de la comida.
No, fantástico.
Al atardecer.
Ahora te voy a contar una cosa. Nosotros como país productor, en verdad que debiéramos tener un consumo más alto. Y aquí voy a tirarme un dato que, pucha, que como que nos saca un poco de, como que nos desafía un poco. Hoy día nosotros estamos hablando de un consumo de espumante de 0,8 litros per cápita. Los australianos tienen 5 litros per cápita de espumante. Y los argentinos acá al ladito 3 litros. O sea, tenemos todavía harto que crecer.
Hay mucho espacio.
Mucho espacio para crecer, sí.
Oye, Angélica, ahora esta campaña que empieza en Japón es una campaña permanente, una campaña que se extenderá a otros países. ¿Qué pasa acá en la región?
Mira, es una campaña que la vamos a trabajar por 2 años.
¿Ya?
Este es el primer año.
¿Ya?
Y la idea ya el próximo ir a extenderla a otros mercados. Yo creo que es una campaña que va a ir agarrando vuelo, y como te digo, a la medida que se vayan subiendo más marcas y lo tengan en la etiqueta, obviamente esto agarra más fuerza. Y la idea también es que después las campañas de cada marca vayan cerrando con el logo Espumante Chile, y eso obviamente te da una sinergia importante.
Uh-huh. En materia, bueno, en cuanto a los vinos, más o menos existen las mismas campañas también con marca país, ¿o no?
Ay, qué bueno que me preguntaste eso. Sí, mira, nosotros partimos el año pasado con una campaña que es súper entretenida, que te habla de Wines of Chile, o sea, los vinos de Chile afuera, y una campaña que tuvo foco en más mercados, porque obviamente para vinos teníamos un presupuesto un poquito mayor, y la campaña se hizo en China, que es el primer mercado, en Estados Unidos y en Brasil.
¿Bajo otra marca o Wines of Chile?
Es la marca, es Wines of Chile, pero con un concepto que es súper lindo, que dice Love Wine, Love Chile, o sea, ama el vino, ama Chile, lo que es muy potente. Y solamente como dato, el año pasado en China llegamos a 200 millones de chinos con esta campaña, y con un engagement, que es como un dato súper técnico, pero de 15%, que es algo súper inusual, o sea, no fue muy muy bien, y este año esperamos llegar a 350 millones de chinos.
Y
la estamos repitiendo en los mismos mercados.
¿Y los espumantes en China? ¿Cómo?
Yo creo que en una segunda etapa también debiéramos hacerlo los espumantes en China, sí. De todas maneras.
¿Hay una relación con los gustos de los chinos?
Sí, yo creo
respecto
que...
¿Respecto a los espumantes?
Yo creo que en el caso de los chinos, partimos con vino, porque el chino es un país, o sea, el chino en general todavía consume muy poco vino.
Claro.
Y el espumante, y esto, o sea, piensa que el chino consume un litro per cápita. Y solamente que te hagas una idea, Inglaterra son 24 litros, Chile consume 14, imagínate. Y Estados Unidos estamos en 2.5, 13. Entonces, China está como súper incipiente, entonces partimos como por lo más grande, que era vino.
Claro.
Pero obviamente hay un potencial solamente con la cantidad de habitantes que tiene y con las ganas que tienen de aprender, que lo hace súper relevante.
Con que un 1%, con que un 1% le guste el vino ya enorme.
O sea, con que suben un poquitito, ya casi no tenemos oferta para satisfacer esa demanda.
Impresionante. Muchas gracias.
No, de nada, encantada.
Ha sido súper interesante, súper entretenido poder conversar de este mercado, ¿no es cierto? Y de esta salida hacia afuera y hacia Japón, fundamentalmente también, que está teniendo los vinos de Chile y específicamente los espumantes chilenos a través de esta marca ya más formalmente.
Quizá una cosa súper cortita, y que es bueno que todo el mundo lo sepa, cuando tú haces un estudio, y hay un estudio de la Fundación Imagen de Chile súper reciente, y preguntaron en China, ¿con qué producto se asocia Chile? Espontáneamente 60% responde vino, entonces yo creo que es un súper buen embajador, y es como una puerta de entrada para muchos otros productos y para dar a conocer nuestro país afuera, o sea, un producto muy de orgullo, muy de Chile, muy nuestro.
Muchas gracias, Angélica, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en El Agro. Ha sido un agrado. Esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos, nos vamos a ir a una pausa. Este dicho sí que me encanta. ¿Qué? Yo no sé si es tan de campo, yo creo que es más un dicho de la vida. No hay mal que por bien no venga. Me gusta.
Buen
todo,
dicho.
Todo, porque
buen dicho. Muy
sea
buena
bueno,
filosofía,
sea malo,
buena filosofía.
Vale la pena.
Y la forma de salir para adelante también cuando no tiene algún problema.
Exactamente.
Si no, uno se echa a morir. Así
exactamente.
Que eso es, no hay mal que por bien no venga.
Nos lo explica Jorge Nostroza y ya volvemos.
No hay mal que por bien no venga. No siempre a uno le va bien en todas las cosas. Pero de repente se presenta una mala, dos malas, tres malas. Y usted dice, pero me persigue la mala suerte. ¿Qué es lo que pasará? Y de repente, algunas de esas situaciones se van cambiando. Y de tan malas, se convierten en buenas. ¿Por qué no decir, por ejemplo, que usted compró unos números de la pegulla, del loto, del quino, y le salen malos, y de repente usted resulta que no había revisado en el boleto, y tenía el premio gordo, y usted decía, pucha, que tengo mala suerte. Lo revisó de nuevo, y estaba premiado. ¿Qué me dice usted? No hay mal. Que por bien no venga, güey.
Sintac, empresa líder en el área de la construcción de acero, llega al mundo agrícola con su innovación para la industria vitivinícola y el cultivo de frutales, Central Viña y Tutor Frutal. Productos de acero galvanizado de fácil instalación y mayor vida útil en comparación a los postes de madera. Largos y perforaciones a medida para el paso y enganche de alambres. Ambos productos sirven para acerco perimetral. Mayor control fitosanitario. Producto nacional con certificación chilena. Descubre más en www.sintac.com. .cl
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Gimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.gimetal.com o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, escribe a consultaschile@fmc.com.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en El Agro esta mañana junto a ustedes. A continuación y para terminar el programa, Francisco va a conversar con Cristian Bulnes, gerente general de Copeval, respecto a un seminario que va a tener lugar el martes 7 de noviembre. Francisco, te dejo.
Bueno, justamente como nos comenta Verónica, hoy hablaremos sobre un seminario que tendrá Copeval este martes 7 de noviembre sobre las perspectivas económicas 2018, donde estarán destacados economistas. Y para eso, qué mejor que poder conversar con Cristian Bulnes, gerente general de Copeval. Cristian, bienvenido al Agro en Radio Agricultura.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
Cristian, cuéntanos en qué consiste esta nueva versión del seminario Perspectivas Económicas 2018 y quiénes serán sus principales relatores.
Mira, esta es la quinta versión de nuestro seminario que hacemos conjuntamente con Contempora. Uh-huh. Y es una oportunidad en que, ayudando al Hogar Misión de María, invitamos a nuestros clientes a oír las principales visiones que hay respecto al futuro de economistas de primer nivel en Chile. Partimos con la presencia de Mario Marcel, uh-huh, presidente del Banco Central, y están, como siempre, Felipe Morandé, que nos ha acompañado el primer día, y Felipe Larraín. Y hoy queremos hablar de cómo recuperar el crecimiento, un escenario que ha estado complejo tanto internacionalmente por múltiples razones de nuestro mercado objetivo, nuestros productos agrícolas, y también por situaciones de cambio que estamos viviendo en Chile, que hoy día todos nos tienen preocupados. Tener la visión de ellos respecto a lo que está pasando y lo que viene para el próximo año es algo muy importante, y es algo que ofrecemos todos los años a nuestros clientes para que lo tengan de primera fuente y sin filtro.
Uh-huh. La verdad es que es difícil tener reunidos en un panel de expositores a tres de los economistas más connotados del país.
Mira, en ese sentido yo creo que las buenas causas aunan, y en eso esto parte por siempre de ayudar a Hogar Misión de María, y eso ya nos ha ayudado mucho a poder convocar, y obviamente el interés del público está. La verdad es que para la agricultura las perspectivas económicas, no solamente en nuestro Chile, sino que en el mundo entero, son importantes para ver qué viene, cómo enfrentar, qué decisiones tomar, y eso es lo que nos permite de traer estos expositores de primer nivel y darles esta visión, como te dije, sin filtro de lo que viene para el próximo año nuestro.
Bueno, felicitarlos por esta visión de hacer una iniciativa solidaria de un seminario de perspectivas económicas, que habitualmente este tipo de actividades más bien son gremiales de otro tipo, pero no tienen un fin necesariamente altruista más que lo que es la mera capacitación, ¿no es cierto? Por lo tanto, se agradece este tipo de iniciativas que puedan ir en beneficio de obras benéficas.
Mira, yo creo que eso es algo que ya tenemos claro todo el mundo de la empresa, que la verdad es que estamos insertos en una sociedad donde no es solamente nuestra actividad día de negocio lo que importa, sino cómo nos integramos, cómo colaboramos, y la verdad es que el poder ayudar a una institución de este nivel como el Hogar Misión de María ayuda, y nos sentimos comprometidos y pretendemos seguir para el futuro con este tipo de actividad.
Estamos conversando con Cristian Bulnes, gerente general de Copeval. ¿Cuándo y dónde será este seminario para quienes quieran asistir y cómo pueden también inscribirse para poder estar ese día?
Mira, el seminario este día, martes 7 de noviembre a las 8:30 en estas piedras, y la tecnología va a permitir que puedan participar no solo quienes están en presencia física, que lo pueden hacer inscribiéndose en nuestra página de Copeval, www.copeval.cl, sino que también va a estar transmitido en streaming a través de CNN. Así que, tanto en presencia física como tecnológica virtual, nuestros clientes y todos aquellos que estén interesados, los auditores de la Radio Agricultura, pueden participar de lo que digan nuestras usuarios.
Bueno, justamente ocurre muchas veces que por ahí hace poco tiempo me tocó ir a un seminario que era sobre el tema de por qué somos tan trabajólicos y justamente tenemos ese grado de trabajolismo que a veces nos cuesta escaparnos. Entonces esta opción, además de tener la alternativa en streaming, es muy buena, porque al menos si alguien quiere ver a uno de los expositores, por ejemplo, y no pudo escaparse de sus labores, puede hacerlo también a través de la tecnología, a veces directamente desde su smartphone. Así que también es una muy buena oportunidad, además de poder ir y no perderse este estupendo seminario que tendrá Copeval este martes 7 de noviembre junto a Contémpora sobre las perspectivas económicas 2018. Te queremos agradecer este contacto, Cristian Bulnes, gerente general de Copeval. Muchas gracias, Cristian.
Te lo agradezco mucho y espero que tus auditores participen, tomen esta oportunidad, saber lo que piensan estos destacados economistas para el Chile y el mundo del 2018 nos sirve, así que ojalá sean muchos los que participen en este evento. Gracias.
Que tengas una muy buena semana y mucho éxito, por supuesto, el próximo martes.
Tú también, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y justamente, como siempre, Radio Agricultura también con estos grandes eventos del sector agrícola y del sector económico en general, porque la agricultura es parte de nuestro sector económico, por eso Copeval, que fundamentalmente es un actor muy clave de nuestro sector agrícola, también organiza este seminario Perspectivas Económicas 2018 para justamente tomar buenas decisiones de la mano de los principales economistas del país. Bueno, y con esto ya estamos terminando lo que es nuestro programa de esta semana. Hemos tenido entrevistados súper variados y bueno, ya llega la hora de despedirnos, ¿no es cierto, Verónica?
Así es, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden ustedes seguir informándose de toda la actualidad del agro en elagro.radioagricultura.cl
y también en @elagrochile, ¿no es cierto?, en Twitter, y de esa manera mantenernos siempre informados y cercanos con nuestros auditores. Que tengan una gran semana, un gran abrazo.
Así es, y para empezar también la semana, un gran fin de semana. Exacto. Muy buenos días.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Sintac, innovando para la industria vitivinícola y el manejo agrícola. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.